Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes 9 de agosto de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a tener informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. Y además Alfred Álvarez estará con nosotros en los deportes. Y como cada viernes llega Exilda Arjona con sus propuestas de Arte Express. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con las informaciones de Cuba.
El preso político Jeovel Manso López llevaría 4 días en huelga de hambre en la cárcel El Pre de Santa Clara, exigiendo se le permita el tránsito a un régimen de menor rigor, según la denuncia de su suegra María Josefa Oramas.
Jeovel Manso López está plantado en huelga de hambre desde el lunes por la sencilla razón de que le niegan la mínima para salir para un abierto, y no le dan razón por qué le niegan la mínima, porque él dice que él no tiene disciplina y que él no va a levantar su huelga hasta tanto le den las razones por lo que se la deniegan. Él está delicado de salud, está muy flaquito. Yo, como representante y suegra de él, le hago responsable a jefe de unidad de la prisión del PRE y a la seguridad del Estado de lo que le pueda pasar a Jeovel Manso López.
Continuamos con más informaciones de la isla. Médicos cubanos hablan sobre la falta de insumos en hospitales y la necesidad de transparencia para explicar la situación a pacientes y familiares. Ibe Pacheco ofrece un reporte.
Familiares del médico cubano Roberto Edelson Ramírez, fallecido el 31 de julio en el Hospital Gustavo Aldereguía de Cienfuegos, exigen en Facebook una explicación ante la falta de insumos básicos en ese centro de salud. En el post, Edgar Ramírez, hijo del fallecido, describe una serie de eventos que ocurrieron durante la permanencia de su padre en la sala de terapia intensiva de cardiología del Hospital Cienfueguero, como la falta del medicamento furosemida, también de un trocar para sustituir otro que se había ido de vena, y la falta de un tenedor, como se le llama al dispositivo que se usa para ponerle oxígeno al paciente. Sobre el tema conversamos con un doctor residente en la isla, quien nos pidió permanecer en anonimato y nos aseguró
que de impotencia, que de ira, incluso no poder solucionar las cosas y que no dependen de ti. Incluso el médico no es quien tiene que hacer el pedido de lo que tiene que haber en la sala, pero también ya te digo, estudiaste 6 años, tienes que saber improvisar y que tener la alternativa. Pues a cualquiera se le pone un troque, se le daña. E imagínate cuando te dicen, lo traímos y es el único que hay. Si te equivocas, se rompió, no es más. Es complicado.
Por otra parte, nuestro entrevistado, quien no ejerce en este momento, se refirió a la falta de transparencia al informar este tipo de sucesos a los familiares.
Sería bueno sentar a las personas afectadas, sentarse los médicos, la dirección del hospital, y que narre cada quien qué pasó exactamente y hasta dónde tiene razón uno, y que le aclaren hasta dónde tiene razón el otro.
En opinión de este doctor, hay otros índices que arrojan luz sobre la debilidad del sistema de salud cubano.
Pacientes hipertensos que pasan meses y meses sin tratamiento, y los diabéticos tipo 2 en la misma situación, muchas cardiopatías en la misma situación, que cambian el tratamiento 3, 4, 5 veces, no porque no la sienten que estaban tomando, sino porque que estaban tomando no entró más.
Este miércoles, el periodista cubano Alberto Arego denunciaba en Facebook que un niño no había podido recibir atención médica en San Germán Holguín por no haber ni gasa ni guantes. Sobre el tema conversamos además con el médico opositor Eduardo Cardet.
Ese sentimiento de culpa existe, porque el hecho de asumir la responsabilidad de estar frente a un servicio sin contar con lo mínimo, como decimos en buen cubano, dar la cara sin contar con lo mínimo necesario, no exime a nadie de toda la responsabilidad. Es un conflicto ético profundo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El gobierno de Canarias entregará asistencia humanitaria a migrantes canarios y sus descendientes que residan en Cuba. Según Europa Press, las autoridades de esa región otorgarán 75 ayudas de 200 euros cada una a adultos mayores de 80 años, así como otras 350 ayudas generales valoradas en 70.000 euros en el marco del Plan Extraordinario de Ayuda a Canarios. Cuba enfrenta una de las crisis económicas más severas de las últimas décadas, marcada por la inflación y escasez de productos básicos.
Estas condiciones impiden que muchos canarios tengan una vida digna, dijo José Telles, director general de Migración de Canarias. El funcionario agregó que la asistencia también se extenderá a canarios y descendientes en Venezuela y Argentina. 12:36 en este viernes. Vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Arene. Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Tenemos actualización sobre lo que está pasando con los muchachos de Caimaneras recientemente, pues que le llegó la sentencia firme. Recibieron visita en prisión y la apelación, pues, que está caminando, están a la espera de un pronunciamiento sobre este reclamo en el recurso de casación. Y en el tema central del espacio hoy vamos a resumir la visita que ha hecho el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, el señor Roberto Morales Ojeda, que es el ex ministro de Salud Pública de Cuba. Ajá. Oriundo de Villa Clara, el paisano del gobernante Miguel Díaz-Canel. Bueno, pues ahora es el brazo derecho de Díaz-Canel. Hizo una visita por los diferentes municipios de La Habana ayer. Y la conclusión de la reunión fue esta: el Partido Comunista está al lado del pueblo para acompañar la solución de los problemas. Imagínate. Vamos a revisar cuántos problemas han solucionado en La Habana, cómo está la alimentación, el transporte. De todo esto vamos a estar hablando en Cuba al Día con varios habaneros en la tarde de hoy.
Interesante el tema, así que a las 2 de la tarde tenemos la cita en Cuba al Día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Gracias, Tomás. Piensa en el futuro.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 12:37 del mediodía. Continuamos con más noticias. Rusia anunció hoy el despliegue de más tropas y armas para frenar una incursión ucraniana en la región fronteriza rusa de Kursk, donde se libran intensos combates. La agencia AFP nos pone al tanto.
En la cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una de las mayores preocupaciones para el gobierno y oposición son los ciberataques que podrían influir en los comicios del 5 de noviembre. En las últimas horas, un informe de la empresa Microsoft aseguró que Irán está acelerando la actividad en línea que parece destinada a influir en las elecciones estadounidenses. El informe va más allá de lo que la inteligencia estadounidense ha revelado, dando ejemplos específicos e identificó casos de actividad iraní reciente que la compañía espera que aumente a medida que se acerquen las elecciones de noviembre. Primero, un grupo vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán atacó en junio a un funcionario de alto rango de la campaña presidencial estadounidense con un correo electrónico de phishing que se usa para recopilar información confidencial. Días después, el grupo iraní intentó acceder a una cuenta que pertenecía a un ex candidato presidencial, pero no lo logró, según revela el informe de Microsoft. En otro ejemplo, un grupo iraní ha estado creando sitios web que se hacen pasar por sitios de noticias con sede en Estados Unidos, dirigidos a votantes de lados opuestos del espectro político, según el informe de Microsoft, que también dijo que notificó a los afectados. El gigante tecnológico descubrió también que los actores iraníes han pasado los últimos meses creando sitios web, haciéndose pasar por activistas, sentando las bases para avivar la división y potencialmente influir en los votantes estadounidenses, especialmente en los estados clave. Sin embargo, la misión de Irán en Naciones Unidas negó que tuviera planes de interferir o lanzar ciberataques en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y en un largo comunicado finalizó diciendo que la elección presidencial estadounidense es un asunto interno en el que Irán no interfiere. El informe de inteligencia también revela que Rusia sigue representando la mayor amenaza en lo que respecta a la desinformación electoral, mientras que hay indicios de que Irán está ampliando sus esfuerzos y China está procediendo con cautela en lo que respecta al 2024. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Acabamos de escuchar un informe de Gustavo Cherqui sobre un informe de inteligencia de la empresa Microsoft que Irán sería responsable de ataques cibernéticos a funcionarios de los Estados Unidos que además podrían influir en las elecciones presidenciales. Y ahora sí, escuchemos lo que ha dicho Rusia. Ha anunciado hoy el despliegue de más tropas y armas para frenar una incursión ucraniana en la región fronteriza de Kursk, donde se libran intensos combates. Los detalles con la AFP.
Evacuaciones en Rusia en el marco de los intensos combates que tienen lugar en Kursk, en la frontera con Ucrania, tras la incursión lanzada el martes por el ejército ucraniano que en la noche del jueves también envió decenas de drones contra distintas zonas de Rusia. La incursión en Kursk es el ataque más significativo de Ucrania contra Rusia desde que Moscú lanzó su invasión contra su vecino en febrero de 2022. Según el ejército ruso, unos 1.000 soldados y más de 2 decenas de blindados y tanques participan en la incursión. Rusia anunció el viernes el despliegue de más tropas y armas para frenar la incursión. Según el Ministerio Ruso de Defensa, Moscú está enviando unidades equipadas con lanzacohetes múltiples Grad, piezas de artillería remolcadas, tanques, vehículos Ural y Kamaz a la región. La incursión ucraniana representa un revés inesperado para el Kremlin, que en los últimos meses había registrado importantes victorias en el este de la ex República Soviética frente a unas tropas ucranianas menos numerosas. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, las tropas ucranianas consiguieron importantes avances territoriales desde el inicio de la incursión el martes. Estimó de todas formas que lo más probable es que las fuerzas de Kiev no controlen todo ese territorio. El presidente ruso Vladimir Putin ha denunciado una provocación a gran escala y el general de mayor rango del país prometió aplastar la incursión.
El gobierno de Nicaragua confirmó la expulsión de 7 sacerdotes católicos que habían sido detenidos en las últimas 2 semanas y que ya han sido recibidos por la Santa Sede, destino también de otros religiosos desterrados como el obispo Rolando Álvarez. La vicepresidenta Rosario Murillo ha explicado en una breve declaración recogida por los medios oficiales que los 7 sacerdotes salieron el miércoles de Nicaragua. El régimen de Ortega ha incluido a representantes de la Iglesia Católica entre los objetivos de su represión política, especialmente a raíz de su supuesta connivencia con las protestas opositoras de 2018.
Y el anuncio del presidente de Bolivia, Luis Arce, de un referéndum sobre temas importantes para la nación ha generado una ola de cuestionamientos. Con los detalles desde el país andino, Fabiola Chambi.
Luis Arce, presidente de Bolivia, planteó un referéndum el mismo día de las elecciones judiciales que aún no tienen una fecha definida, pero que deberían realizarse este año. El referéndum se llevaría a cabo a través de un decreto y sin pasar por la Asamblea Legislativa, planteando 3 temas: la subvención de los combustibles, la definición de escaños parlamentarios y la reelección presidencial. Para el analista Rolando Tellería, esta medida resulta controversial y tiene observaciones a nivel constitucional y específicamente respecto a la consulta sobre la reelección, dijo.
Este ha sido un jaque mate de Arce Catacora de eliminar a su rival. Evo Morales estuviera inhabilitado de por vida.
Sin embargo, el presidente Luis Arce dijo durante su discurso por los 199 años de la independencia de Bolivia que es consciente de los problemas que preocupan al país y negó que este referéndum tenga un cálculo político.
Escojamos el camino que deseamos transitar de cara al bicentenario. Momentos difíciles requieren de decisiones firmes.
Por otro lado, los expresidentes de Bolivia, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Yanine Áñez y Evo Morales, criticaron la propuesta del referéndum porque consideran que es una forma de evadir su responsabilidad en la toma de decisiones. Incluso el expresidente Jorge Quiroga calificó la medida como un gasolinazo encubierto y en conversación con La Voz de América enfatizó en la responsabilidad del gobierno del Movimiento al Socialismo respecto a la crisis económica que atraviesa el país.
Han destruido la economía de Bolivia, han pulverizado las instituciones. El país se ha dado cuenta, va a haber zozobra económica.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, defendió esta consulta popular y aseguró que será blindada jurídicamente. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
El calor extremo rompe récords en julio. Radio ONU con los detalles.
La Organización Meteorológica Mundial informó este jueves que julio de 2024 fue el segundo mes más cálido a nivel mundial y el segundo julio más cálido registrado por el Servicio del Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. Fue solo 0.04 inferior al máximo anterior, documentado en julio del año pasado. Con ello, las temperaturas medias mundiales durante 13 meses consecutivos de junio de 2023 a junio de 2024 establecieron nuevos récords mensuales. Olas de calor generalizadas, intensas y prolongadas han azotado todos los continentes en el último año. Al menos 10 países han registrado temperaturas diarias de más de 50 grados centígrados en más de un lugar. Esto se está volviendo demasiado caliente para soportarlo, afirmó la secretaria general de la Agencia Celeste Saulo. El organismo estima que la ampliación a escala mundial de los sistemas de alerta sanitaria por calor solo para 57 países tiene el potencial de salvar unas 98.000 vidas al año. Esta es una de las prioridades de la iniciativa Alertas Tempranas para Todos, indicó Saulo. Sin embargo, advirtió que la adaptación al clima por sí sola no es suficiente. Tenemos que atajar la raíz del problema y tomarnos en serio la reducción de los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, concluyó la secretaria general.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio, el primer ministro japonés Fumio Kishida cancela un viaje planeado a Asia Central para liderar la respuesta del gobierno después de que los científicos instaron a la gente a prepararse para un posible megaterremoto frente a la costa sur del país.
Bruselas, el ex líder catalán Carles Puigdemont regresó a Bélgica hoy y dijo su abogado después de que evadiera el arresto en España por segunda vez en 7 años con una dramática carrera hacia un automóvil de fuga después de una aparición pública en Barcelona.
Nicosia, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados acusó hoy a las autoridades gubernamentales en Chipre, étnicamente dividida, de arrestar a decenas de migrantes y obligarlos a regresar a una zona de amortiguamiento controlada por la ONU que cruzaron para pedir asilo.
Kampala, decenas de estudiantes fueron arrestados hoy cuando intentaban marchar hacia el Parlamento de Uganda para presentar una petición contra un controvertido plan de desarrollo petrolero multimillonario, según fuentes de la policía y abogados. Estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y la NASA y la Agencia Estatal Europea están desarrollando un uso horario universal para la Luna. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
En la Luna el tiempo pasa más rápido que en la Tierra, 58,7 microsegundos cada día. Puede que esto no parezca mucho, pero tiene un impacto significativo al intentar sincronizar los viajes de las naves espaciales al satélite, especialmente ahora que la carrera espacial no solo se circunscribe a los esfuerzos nacionales, sino también a la competencia entre empresas privadas. Es por eso que tanto la Casa Blanca como la Agencia Espacial Europea trabajan en el desarrollo de un nuevo sistema horario para la Luna. No hay un tiempo universal común para todos los astros celestes, de la misma manera que la fuerza de gravedad no es igual para todos. Por ejemplo, un recipiente lleno de un material denso como roca de granito tiene más masa y por tanto más atracción gravitacional que el mismo recipiente lleno de agua. Entonces, cuanto más grande sea la masa de un cuerpo, mayor será su gravedad y el tiempo pasará más lento. La Casa Blanca le ha pedido a la Agencia Espacial Estadounidense NASA que desarrolle una nueva zona horaria para la Luna, que se llamará Tiempo Lunar Coordinado. Sin embargo, no será nada fácil poner de acuerdo a todos los países de cómo debería ser este nuevo sistema horario y qué organismo internacional estaría a cargo de coordinarlo. Actualmente esa labor la cumple la Oficina Internacional de Pesas y Medidas para el Tiempo en la Tierra. Desde ahí se maneja el Tiempo Universal Coordinado que utiliza la Estación Espacial Internacional. Pero como la carrera espacial está enfocada en la Luna, la definición del tiempo que se utiliza en la Estación Espacial Internacional no sería la más adecuada, según señalan los expertos. La meta es llegar en el 2026 a la Luna con una misión tripulada y todos con el mismo horario. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
12:49, estamos en tiempo de las noticias del entretenimiento. Vamos a comenzar con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Hola a todos, desde ya los invitamos a escuchar Arte Express este fin de semana con muchas propuestas para todos. les proponemos un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte. Una reconocida calle de Miami llevará el nombre de la cantante cubana Gloria Estefan. Artistas presentan sus nuevos temas y colaboraciones musicales. Y la jazzista Jacy Rojas sigue cosechando éxitos que han sido reconocidos por la prestigiosa revista Rolling Stone.
Este es un sol. Cubanos que siguen su
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Noticias del mundo de los deportes con Alfredo Álvarez. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido,
buenas
Alfredo.
Tardes, familia, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes?
Pues muy bien. ¿Cómo hay deportes?
Pues tenemos bastante. Estoy en pie desde bien temprano. Ya esto se... Ustedes saben que con Olimpiada dejamos, se duerme después que pasen las Olimpiadas, pero mientras tanto las Olimpiadas no se duerman. Mira, en el canotaje femenino les tengo que contar que en semifinales la pareja de cubanas de Yarisleidy Cirilo y Ginoli López terminó tercera y fue a la gran final con un tiempo de 1:57.03. Sin embargo, y lamentablemente cayeron derrotadas, terminando últimas en esa final, con un tiempo de 2:01.77, pero bueno, evidentemente llegar a una final de canotaje femenino creo que es muy bueno. En cuanto al relevo de 4x100, el equipo de Cuba participó en la misma y fue eliminado enseguida, terminaron últimos en la carrera con 3:33.99. En cuanto a la lucha libre, en la categoría masculina, Fran Chamizo, un cubano que compite por el equipo de Italia, perdió 9-4. Contra un iraní de nombre Jones Emamichogayek en la ronda de clasificación. Entiéndase que ese apellido lo practiqué como 10 veces antes de venir aquí al noticiero. En cuanto a Geandri Garzón de Cuba, también la lucha libre, perdió 10-0 contra el japonés Daichi Takatani. Y en el canotaje, en las semifinales, la categoría masculina, el cubano José Ramón Pelier terminó sexto con un tiempo de 3:46.37, clasificó a la final B, donde más tarde, y eso, esto fue como a las 4 de la madrugada, y a las 6:50, él fue a la otra, a la final, y ahí terminó cuarto lugar, o sea, por muy poquito se quedó fuera del medallero, estuvo cerca de la medalla de bronce, pero lamentablemente terminó cuarto lugar. En otros resultados o en otros eventos donde hoy estarán participando cubanos, les cuento que a Lázaro Martínez, Andy Díaz, Jordan Díaz y Pedro Pablo Pichardo, los cuatro estarán compitiendo hoy en atletismo, pero de esos cuatro nombres que mencioné, solamente uno está compitiendo por Cuba, porque que es Lázaro Martínez. Andy Díaz compite por Italia, Jordan Díaz compite por España y Pedro Pablo Pichardo compite por Portugal, todos en triple salto. Eso será a las 2:15. Así que para todos nuestros oyentes, que en este momento están en sintonía, como siempre están de Radio Martí, pues sepan que a las 2:15 ese evento va a suceder. Uh-huh. También quiero decirles que en el boxeo, Lorenzo Berto Alfonso, un cubano que es del equipo de boxeadores de Kazajstán, va a estar boxeando en los 92 kilogramos en la gran final. Así que hay que estar al pendiente también de esa pelea donde hay cubanos envueltos. En cuanto al béisbol de las grandes ligas, rapidito porque sé que ya como que el tiempo está avanzando, en el béisbol de las grandes ligas no me quiero ir sin decirles que ayer el equipo de los Yankees fue derrotado contra los Angelinos de Los Ángeles y sé que nuestra audiencia está muy al pendiente de todo lo que pasa con los cubanos. El pitcher ayer de los Yankees fue el cubano de Batabanó, Néstor Cortés. Lo castigaron los Angelinos lamentablemente con un doble, sobre todo barrebase de Joe Adell, y se llevaron la victoria y la serie en el Yankee Stadium, el equipo de los Angelitos de Los Ángeles. Sin embargo, por otro lado, con un ataque de 6 cuadrangulares, incluyendo dos del novato sensación venezolano, el muchacho Jackson Chourio de los Cerveceros de Milwaukee, pudieron ganarle a los Bravos de Atlanta. Téngase en cuenta que los Bravos son uno de los equipos favoritos de esta temporada y este muchachito venezolano se ha sabido echar este equipo al hombro y lo está haciendo extremadamente bien. Y dicen por ahí que hijo de gato caza ratón, Vladimir Guerrero Jr., haciéndole honor a su papá, sigue teniendo una temporada de ensueño y ayer se quedó a solamente un hit de conseguir lo que es la escalera en el béisbol, en el triunfo que tuvo Toronto contra los Orioles. Y rápido, ¿qué es una escalera? Porque no quiero dejar a la gente con eso pendiente. Una escalera es cuando un pelotero logra en un mismo juego conectar un hit, un doble, un triple y después un jonrón.
Sí, bien, bien difícil. Oye, ¿y el Dream Team estuvo sudando la camiseta ayer?
Te lo puedo contar, contra el equipo de Yoki, el MVP. Mira, el juego por un momento pensé que el equipo de Serbia le iba a dar el susto a Estados Unidos. Pero bueno, no, evidentemente, la gran diferencia entre ese equipo y los demás es que tú quitas a un jugador, por ejemplo, como Anthony Davis, pero pones a un Joel Embiid, quitas a un LeBron James y sacas a un Kevin Durant. El hombre grande del partido, sin duda alguna, Stephen Curry, 39 puntos, se echó el equipo en los últimos minutos, también hizo muy buenas jugadas LeBron James, y el propio Kevin Durant junto a Joel Embiid tuvieron un tremendo cierre en el cuarto quarter y fueron capaces de avanzar a la final contra Francia, una final para alquilar balcones. Y le digo algo a toda la gente que son fanáticos del baloncesto, no se vayan a creer que Estados Unidos va a pasear esa final. Víctor Wembanyama, que el año pasado ganó el novato del año y entró como el primer hombre en el draft, tiene mucho, mucho que contar en ese partido.
Bueno, pues...
Interesante.
Alquilar balcones.
Así es. Alfred, gracias, Alfred, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Gracias a usted y que Dios me los bendiga.
Bueno, pues seguimos en este gran bloque que tiene muchas noticias de entretenimiento. Ahora llega Leonardo Bonet.
Durante el rodaje de Alien Romulus, Kaylee Spenny no tuvo que esforzarse mucho para sentir terror. A menudo en el set se enfrentaba a criaturas reales o lo más parecido a la realidad. Bajo la dirección de Fede Álvarez, un destacado cineasta de terror uruguayo, los actores enfrentaron criaturas alienígenas, animatrónicas y marionetas, incluidos los famosos abrazacaras y el temido xenomorfo. Desde el punto de vista de la actuación, es un gran regalo porque no tienes que actuar contra una pelota de tenis, así que está ahí. Tienes menos trabajo que hacer, dijo Spenny en una entrevista reciente. J Balvin está de vuelta con Rayo, su nuevo álbum en el que mira por un espejo retrovisor hacia sus orígenes en la música y en el que busca pasar el testigo a una nueva generación de artistas como Psycho y Quevedo. El título del álbum, que será lanzado el viernes, se debe al nombre de su primer auto, un Volkswagen Golf 97, que su padre le regaló cuando tenía unos 17 años y con el que iba a cantar a universidades y discotecas, además de hacer otros trabajos eventuales. Es un carrito que mi padre compró con mucho sacrificio, se endeudó para poder dármelo, dijo en una entrevista vía Zoom desde su natal Medellín. Rayo es su primer álbum desde José, de 2021, el año en el que también nació su hijo Río. Los cambios en la vida de J Balvin, ahora de 39 años, se pueden notar en el afrobeat del tema Tres Noches, que lo encuentra con un ritmo más pausado y en una canción en la que su voz se escucha sin tantos efectos de sonido. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Relájate, despreocúpate, nena.
A las 12:58 repasamos titulares. La muerte de un recluta en Baracoa reaviva el debate sobre la obligatoriedad del servicio militar en Cuba.
Celebra Tribunal de Villa Clara audiencia de apelación de jóvenes condenados por jueza que pidió asilo en Estados Unidos.
Suspensión temporal en programa de parol humanitario no afecta al parol por reunificación familiar para cubanos.
Acusa el régimen de Maduro a la oposición de presentar actas electorales fraudulentas.
Brasil, México y Colombia piden verificación imparcial de los resultados de las elecciones en Venezuela.
Acepta Israel reanudar las conversaciones sobre un alto el fuego.
Como cada día, le invitamos a las 3 de la tarde a nuestro próximo informativo. El equipo del mediodía se retira el lunes. Regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.